bendita, el agua bendice. A veces nos da algún catarro y eso, y la voz sale fañosa. Pero el agua en las iglesias, el agua en los templos, el agua en los ríos, el agua en los mares, el agua en los vasos, el agua en la copa. Señores, ojalá haya un agua de Dios bañándonos el cuerpo, la vida, la esperanza, la patria, la nación, la bandera. Gracias.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 7.335, en los 9.565 y en los 11.930 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Pensar es imaginar. Sin imaginación no es posible mejorar al mundo. Para todo problema hay solución y todas las soluciones tienen diferentes alternativas.
Radio Martí y Radio República se unen para presentarles Alternativas.
Alternativa, un programa donde se analizan los problemas y se debaten las diversas alternativas para su solución. Alternativa, un programa de pensamiento libre, de análisis internacional y de debate político, conducido por Orlando Gutiérrez Boronat.
Saludos Cuba, están escuchando este programa Alternativa, que se transmite por las ondas de Radio Martí y Radio República. Aquí con ustedes, su servidora y amiga Silvia Gutiérrez Boronat y María Antonieta Lima. Hoy vamos a compartir con ustedes esta entrevista que le hizo el periodista Paul Sfeir a René Bolio, presidente de Justicia Cuba, y al doctor Orlando Gutiérrez Boronat.
Silvia, pero antes de comenzar nuestro programa de hoy, queremos brindarle a los radioescuchas nuestras excusas porque la calidad del audio de la entrevista contiene deficiencia, dado que fue tomado por un equipo de grabación que no es profesional. Pero por lo importante que consideramos el contenido de la misma, decidimos transmitirla en esas condiciones.
Con ustedes, la entrevista de Paul Sfeir.
Hola América, ¿cómo están? Bienvenidos sean. Mi nombre es Paul Sfeir y vamos a estar conversando de valores. Vamos a estar diciéndole a la gente, conversando, compartiendo con todos ustedes que nos van a seguir y que por supuesto van a estar ayudándonos a difundir toda esta información. Vamos a estar hablando de la verdad. Vamos a estar conversando de las verdades que nunca son absolutas, pero que siempre tenemos la obligación como seres humanos de buscarla. Ya están nuestros invitados con nosotros. Tengo a mi mano izquierda al doctor René Bolio. Yo voy a tomarme la libertad, doctor René, de leer porque su palmarés es muy largo. Sé que usted fue contralor en México, sé que usted fue senador, sé que tiene un palmarés enorme en la lucha por la libertad para Cuba, para México ahora, y de eso vamos a estar conversando, y para toda Latinoamérica. Sé que también es profesor universitario, pero déjeme ser un poquito más específico porque yo tengo aquí la información suya, no crea. Doctor René Francisco Bolio, presidente de la Comisión Internacional Fiscalizadora de Crímenes de Lesa Humanidad del Castrismo, abogado de la UNAM, Universidad Autónoma de México, político, senador de la República, funcionario público en el gobierno federal,
catedrático de la Universidad Panamericana, maestro de Gobierno y Políticas Públicas, especialista en Derecho Ambiental y Agrario, activista democrático en Latinoamérica, especialmente para Cuba, y ahora seguramente vamos a tener que ampliar un poquito el abanico. Fundador de Solidaridad y el Partido Humanista en México. A mi mano derecha tengo al doctor don Orlando Gutiérrez Boronat, está con nosotros en el programa, presidente del Directorio Democrático Cubano, un gran activista por la democracia, por la libertad de Cuba, de la libertad de Cuba, de la libertad de Venezuela, de Nicaragua, de Latinoamérica.
El doctor... Tú eres muy generoso, gracias por ese palabra, no me las manejo, pero gracias.
El doctor Orlando Gutiérrez Boronat está con nosotros. Doctores, muchísimas gracias en primer lugar por acompañarnos, gracias por estar en Hola América. Ocurrió algo muy interesante aquí en Miami y también ocurrió en Chile. La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos presentó en esta ciudad, en la ciudad de Miami, los resultados de su análisis sobre la situación en Nicaragua y en Cuba. Por otra parte, en Chile se presentó una solicitud de apoyo a ese país en el Congreso Nacional para la creación de un tribunal internacional ad hoc que se encargue de tratar los temas de violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad en Cuba, que por supuesto están siempre conectados a lo que está ocurriendo en Nicaragua, a lo que está ocurriendo en Chile y a lo que ocurre en esa Latinoamérica que no ha dejado de estar invadida por ese sistema en los últimos 60 años y que conocemos cuáles han sido los resultados. Quiero, creo, comenzar con el doctor Gutiérrez Boronat para que nos cuente un poquito cronológicamente cómo fue todo esto, doctor. ¿Qué fue lo que ocurrió la semana pasada? ¿De dónde viene y a dónde cree usted que todo esto va a ir a parar en términos de lo que ocurrió con la comisión aquí en la Florida y con lo que ocurrió en Chile? ¿Cuáles son los resultados que usted espera que ocurra?
Lo que ocurrió fue, y no estoy exagerando, objetivamente histórico. Por primera vez se presentó una propuesta de ley en un importante país latinoamericano, quizá uno de los más importantes, con una hermosa tradición de derechos humanos y con una democracia que es envidiable, que es Chile, la República de Chile, se ha presentado una propuesta de ley para constituir un tribunal internacional ad hoc, es decir, específico, para el caso de los crímenes de lesa humanidad cometidos por el régimen comunista de Cuba. Eso es muy importante y han habido muchas gestiones, hemos dado muchos pasos, pero tiene una relación directa con el hecho de que en diciembre del año pasado se celebró una conferencia conjunta entre la Comisión Justicia Cuba, que encabeza René Bolio, que es una comisión que estudia, que se ha dedicado los últimos 2 años, una comisión compuesta por expertos de diferentes países, ninguno es cubano, que llevan 2 años investigando los crímenes de lesa humanidad cometidos por el cárcel. Y en diciembre del año pasado, la Comisión Justicia Cuba y la Organización de Estados Americanos, en la sede de la OEA, en Washington, tuvieron una conferencia conjunta y en conclusión de la primera fase de trabajo de la Comisión Justicia Cuba, el doctor René Bolio pidió la instalación de un tribunal internacional para juzgar los crímenes que ellos han identificado. Y eso fue respaldado inmediatamente por el secretario general de la OEA, Luis Almagro. Después de esa reunión, nos reunimos con el presidente Bolsonaro de Brasil, se le presentó la idea, nos hemos reunido con el canciller de Costa Rica, se le presentó la idea, se ha presentado en el Senado de Colombia, en la Asamblea Legislativa de Costa Rica, y ahora se ha logrado esta propuesta de ley en Chile. ¿Qué significa esto? Que hay un movimiento internacional al fin por juzgar estos crímenes. Entonces, simultáneo con esto en Chile, que es histórico, y felicito a todos los involucrados, a nombre del pueblo de Cuba, simultáneamente, por primera vez en 60 años, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es el máximo organismo de derechos humanos de la OEA, bueno, la Corte es el máximo organismo, esta es la Comisión, la parte ejecutiva.
La Comisión funciona en Washington y la Corte funciona en San José.
En San José. Pero la Comisión es reconocida por todos los Estados miembros. La Comisión presentó por primera vez en 60 años su informe anual sobre Cuba en Miami, el cual fue lapidario para el régimen. Fue un informe de una suma importancia en todo sentido de la palabra. Y ante esa comisión, el doctor René Bolio pidió también la instalación del Tribunal Internacional. Así que son grandes momentos para el pueblo de Cuba, ya que al fin sus verdugos comienzan a enfrentarse a la posibilidad cada vez más real de este Tribunal Internacional. Y quiero decir que, como primicia en este programa, que hace pocos minutos concluyó una reunión con la Fiscal General del Estado de la Florida. No podemos hablar de contenido de la reunión, pero se reunió con un grupo de liderazgo de la comunidad, de la Asamblea de la Resistencia Cubana. Tuvimos una discusión muy interesante, muy fructífera, y esa reunión también es parte de los esfuerzos que estamos haciendo.
¿Qué se pidió en esa reunión, doctor, si se puede divulgar?
Pedimos justicia, informamos sobre cómo los crímenes del régimen comunista de Cuba afectan a esta comunidad. La presencia de René Bolio en esa reunión fue esencial.
Doctor Bolio, ¿cómo se logra ¿Cómo se articula un tribunal internacional? Primero que nada, para comprender por qué un nuevo tribunal y por qué no los tribunales que ya existen. Puedo decirlo con entera libertad, inclusive de doctrina política, porque entiendo que a veces puede tratar de no querer meterse en camisa de once varas con respecto a doctrinas políticas, pero aquí estamos en confianza y sabemos lo que está ocurriendo en el mundo. ¿Por qué no utilizar los tribunales que ya existen y crear uno nuevo?
Bueno, el tema más importante es por qué un tribunal especial, porque la materia son los crímenes de lesa humanidad. Hay pocos tribunales que tienen dentro de su legislación nacional la posibilidad de juzgar estos crímenes de lesa humanidad a otras personas que no estén bajo la jurisdicción nacional. Esto ha sido posible y hay antecedentes en otros casos que se han hecho. Hay unos que han sido excelentes, que han cumplido con su función, como fue el de Nuremberg, ¿no?, el que juzgó a los nazis, el de Tokio, que juzgó a los militares japoneses. Ha habido otros muy exitosos, como el tema de lo que pasó en Ruanda, ¿no? Todas estas personas que motivaron y ejecutaron la masacre de Ruanda, el tema también de la ex Yugoslavia, ¿no? Milosevic, de hecho, gracias a un tribunal de esto, falleció en la cárcel, el serbio que promovió todas estas cuestiones. Entonces, ¿por qué hacer un tribunal nuevo? Porque es darle una competencia específica a los crímenes de lesa humanidad, que son, además, no es un capricho, no es una materia menor, son los crímenes que más lastiman a la humanidad. Por eso se llaman de lesa humanidad, porque lesionan a la humanidad. Nos duele a todos los seres humanos por ser seres humanos, independientemente de nuestras nacionalidades. Entonces, al hacer un tribunal específico con los antecedentes que ha habido en el siglo XX, da la capacidad de que puedan ser juzgados estos criminales por un tribunal especializado. No es un tribunal que esté en varias materias, sino especializado en lo que nos lesiona más que a la humanidad entera.
Queridos amigos, vamos a estar compartiendo con ustedes un par de videos. Uno de ellos, el diputado Luis Pardo Sáenz, el diputado chileno que introdujo y por qué lo hizo esta petición en el Congreso de Chile. También vamos a escuchar y vamos a ver a la diputada Catalina del Real, por qué apoya. Ellos son básicamente dos diputados chilenos. El diputado Luis Pardo es quien lo hizo y la diputada Catalina del Real lo vamos a utilizar como un ejemplo de por qué los diputados están apoyando esto, para que se sepa, para que estemos todos claros, que hay una conciencia real de lo que está ocurriendo en Cuba, y es muy transversal inclusive, porque hay apoyo de diputados de diferentes tendencias en Chile, desde la izquierda hasta la derecha, y eso lo vamos a estar comentando también con usted, doctor Boronat, doctor Gutiérrez Boronat. Esto es Hola América en The True Channel.
Bueno, en primer lugar, quiero expresar y reiterar nuestra solidaridad con el pueblo cubano y con todos aquellos que han sido vulnerados y perseguidos por ese régimen dictatorial. Hoy día hemos tenido transversalmente la firma de diversos diputados para un proyecto de resolución de nuestro Congreso Nacional que le pide al gobierno de Chile que interceda junto con otros gobiernos democráticos para establecer un tribunal internacional que investigue y sancione los graves crímenes de lesa humanidad que ha cometido el régimen cubano en contra de los propios cubanos y en contra de otros pueblos. Y esperamos de esta manera seguir contribuyendo al restablecimiento de la democracia y a la plena vigencia de los derechos humanos en un país que ha sufrido por décadas el imperio de una dictadura que no respeta los derechos humanos, que no respeta la democracia y que no tiene ningún interés tampoco en avanzar en la dirección que ha avanzado felizmente el resto de la humanidad.
Explíquenos un poquito, ahí teníamos al diputado Luis Pardo junto con don Luis Zúñiga. Reáctenos un poquito, cuéntenos un poquito, nárrenos un poquito esa experiencia que yo sé que usted también la vivió.
Bueno, yo creo que es clave porque estamos viendo, como decía René, los crímenes de lesa humanidad son están bajo la jurisdicción de cualquier corte en cualquier parte del mundo. Están bajo la jurisdicción de cualquier poder soberano en cualquier parte del mundo. Los crímenes cometidos contra el pueblo de Cuba por ese régimen, contra el pueblo de Venezuela, contra el pueblo de Nicaragua, son incumbencia especialmente de todo el hemisferio latinoamericano. Está así manifestado en todos los documentos, todos los tratados que en su conjunto constituyen el sistema interamericano. Yo creo que el diputado Luis Pardo ha tenido el valor de actuar sobre una realidad. ¿Cuál es esa realidad? De que al igual que Europa tuvo que reaccionar y tomar acción frente a los gravísimos crímenes cometidos por el nazismo, la América Latina tiene que tomar acción sobre los gravísimos crímenes cometidos por el único Estado totalitario que ha conocido el hemisferio, que es el que está basado en Cuba. Y que se ha mostrado...
¿Ha habido otros intentos?
Ha habido otros intentos que, bueno, de hecho tenemos a Venezuela en este momento y parece que ahí se estuviera logrando. Perdone que lo haya interrumpido,
no,
pero... Sí,
pero no tan ferozmente totalitario como el régimen cubano. Creo que lo más cercano es, bueno, lo de Venezuela, pero también Trujillo en la República Dominicana es lo más cercano y aún no llegaron a lo que ha llegado ese régimen. Sí. Entonces es incumbencia del hemisferio poder remitirse a esos crímenes, poder remitirse a esas violaciones y dictar sentencia en defensa de ese pueblo.
Doctor Bolio, ¿se puede en estos momentos con los instrumentos que hay ejercer algún tipo de acción por parte de la gente, de la sociedad civil sola, o las herramientas que tenemos ahora son solo Estado contra Estado y la gente, una persona, yo, Paul Sfey, puedo ir a poner una denuncia en un tribunal y que, digamos, tenga algún tipo de resultado?
Bueno, la denuncia en muchos países es libre. El problema va a ser que lo resuelvan positivamente o que la admitan.
Pero digo, en un tribunal internacional que pudiese actuar, por
bueno,
ejemplo, sobre...
Si existiera un tribunal competente relativo al caso que ocupa, en este caso si hablamos de alguien que está lesionado en crímenes de lesa humanidad, solo un tribunal especializado o un tribunal que lo protegiera, por ejemplo, a un nacional... Sí, un nacional de Estados Unidos, de Alemania, de México, alguien podría decir, oh, bueno, pues yo defiendo. El grave problema es que todos los ciudadanos cubanos a los cuales les fueron violentados sus derechos, su libertad, su vida, su propiedad, su familia, su educación, su salud, todos los les han sido lesionados, ellos no tienen a quién acudir. No tienen una sola instancia en la cual puedan acudir a pedir justicia por la vida de sus familiares, de sus padres, de sus hijos. Entonces, es
¿por qué no tienen a quién acudir? O sea, sabemos, entendemos perfectamente qué es lo que ocurre dentro de Cuba, pero ¿por qué no, ellos no tienen acceso a un ente internacional, digamos en términos de que alguien pudiese hacer llegar un documento o algo del estilo y esto tuviese algún tipo de trascendencia?
Es muy importante difundir lo que sucede, o sea, es lo primero, pero eso no les va a dar justicia, eso les va a dar un reconocimiento a su calidad de víctimas, quizá algún tipo de ayuda, pero no les va a dar justicia. Y el tema de esto no es tanto relativo a las víctimas, que ahí está el crimen que se ha cometido en contra de ellos, sino de los victimarios, de los criminales, la impunidad. El tema es la impunidad, cómo darles justicia a estas personas, porque ellos no pueden acudir a un tribunal cubano, punto.
Claro.
¿No? Y si acuden, pues si les va bien, se va a declarar incompetente, ¿no? A un tribunal internacional, porque uno tiene que salir del país, lo cual ya es cometer un delito para el régimen cubano. O que otro país los considere dignos de protección, contratar un abogado. O sea, va a ser muy difícil que uno pudiera presentar el caso. Dos, que se lo admitan. Y tres, que les concedan algún tipo de justicia o de proceso. Por eso es la importancia de un tribunal especializado, que es el que puede escuchar lo que ha sucedido de las víctimas directamente, ser competente, juzgar, analizar y condenar.
O sea, este tribunal nos llevaría, o lo que se está solicitando es que este tribunal pueda juzgar causas directas donde yo diga, oye, yo sufrí tal tipo de situación y no he tenido con quién asistirme, por lo tanto pido ayuda a ustedes, y este tribunal se hace, digamos, eficiente sobre eso, una persona natural, digamos.
Sí, si se califica dentro de los temas de lesa humanidad, que son muy graves, por ejemplo, temas de tortura, temas de fusilamientos sumarios, de asesinatos, temas de, bueno, que hay un catálogo ya específico de los crímenes de lesa humanidad, y que se califican porque son parte de un sistema para mantenerse en el poder. No son un accidente, no fue un funcionario del sistema cubano que se volvió loco y mató y torturó a una persona. No, es un sistema que viene desde el diseño de la dictadura para mantenerse en el poder. Es decir, utilizar la crueldad, utilizar la lesión a la humanidad para mantenerse en el poder. Ese es el tema de los puntos de lesa humanidad. Hombre, si a alguien le hicieron otro tipo de daño, robaron algo, es un delito que debe juzgarse y condenarse, pero no adquiere la magnitud de crear un tribunal para ese tipo de casos.
¿Y qué factibilidad hay de que esto llegue a un término? Que ese tribunal se constituya y empiece a actuar.
Yo creo que tú has planteado un tema clave con esa pregunta que le hiciste al doctor Bolio. Primer tema, ¿dónde un pueblo sin Estado, dónde un pueblo perseguido y oprimido busca justicia, tratando de seguir los contornos de la civilización y la cultura? ¿A qué instancia va ese pueblo?
porque lo que existe hasta ahora es, como tú mencionabas, de Estado a Estado. Segunda pregunta, ¿cómo un hemisferio completo se dirige al problema de un Estado totalitario agresivo que ha causado miles de muertes dentro y fuera de sus fronteras nacionales? Creo que la respuesta es, tiene que ser un tribunal que, al igual que el tribunal de Núremberg o de Tokio, sea un tribunal original. Y por original no queremos decir con falta de soberanía, sino imbuido de soberanía. ¿De dónde viene esa soberanía? Luis Pardo ha dado el paso. Un poder soberano, que es el Congreso libremente electo del pueblo de Chile, es el que tiene que dar el paso y decir, bueno, vamos a contemplar este problema porque tenemos una soberanía común y una cultura común con ese pueblo oprimido. Ese pueblo no puede quedarse huérfano. Por eso el paso de Luis Pardo es histórico. Es un paso histórico, valiente, que hace una contribución a la historia del derecho en la humanidad, y no me quedo corto de palabras. Y ahora, cuando se secunde en el Senado de Chile, vamos a ver otro poder soberano decir, es verdad, no podemos dejar un pueblo solo, al individuo solo, frente a un Estado totalitario feroz que lo ha despojado de todos sus derechos, no tiene ningún Estado que lo ampare, vamos a dejar un pueblo latinoamericano a la deriva. No, eso no puede ocurrir. Hay que enfrentar esa responsabilidad. Y sobre todo, lo que ha logrado Luis Pardo, que es aún más encomiable, que personas de todo el abanico ideológico, de la izquierda, del centro, de la derecha, coinciden en ese punto. Es histórico.
Mis amigos, estamos conversando con el doctor Orlando Gutiérrez Boronat, presidente del Directorio Democrático Cubano, con el doctor René Bolio, ex congresista mexicano, hombres de libertad, hombres de justicia, hombres de democracia.
Pensar es imaginar. Sin imaginación no es posible mejorar al mundo. Para todo problema hay solución, y todas las soluciones tienen diferentes alternativas.
Alternativa, un programa de pensamiento libre, de análisis internacional y de debate político.
María, ¿qué te parece estas noticias tan importantes sobre lo que está ocurriendo en Chile con Justicia Cuba?
Bueno, mira, esto es histórico. Esto es una noticia importantísima. Justicia Cuba ha tomado los pasos que se debieron tomar hace mucho tiempo. Es un comité internacional de activistas de derechos humanos, de juristas, de personas que son allegadas al caso de Cuba porque conocen la historia. Chile sienta el precedente, junto a otros países que son solidarios con Justicia Cuba, de presentar este comité o este juicio que se haría internacionalmente. Y lo importante no solamente es a Raúl Castro, sino a todos los que en esa dictadura han cometido crímenes de lesa humanidad. Porque muchas personas dicen, bueno, ya Raúl Castro está mayor, pero yo creo que queda ya, como dicen los judíos, para que no se olvide, para que no se olvide. Y yo creo que el trabajo que ha hecho mi hermano, el doctor Orlando Gutiérrez Boronat, con su perseverancia ante esta situación, René Bolio y los otros miembros del Comité Internacional para la Fiscalización de Crímenes de Lesa Humanidad cometidos por el régimen comunista de Cuba en estos últimos 60 años, es digno de todos los cubanos sentirnos muy orgullosos de que hayan personas de esa talla dentro de esta humanidad que es tan dura, este mundo que estamos viviendo hoy, y que queden personas con sentido de justicia. Y sobre todo que ese sentido de justicia se aplique por nuestros mártires y para que no se siga cometiendo en un futuro. Que esa es la enseñanza que nos deja un comité internacional de esta índole. No solamente es castigar o enjuiciar, en este caso, a los responsables de los crímenes, sino dar una lección al mundo de cómo no se deben cometer crímenes contra tus hermanos. Y eso es lo que estoy viendo yo con Justicia Cuba, y creo que es importantísimo. La entrevista de Paul fue fabulosa y espero que se den muchas más como esas, porque el mundo necesita conocer mucho más todavía de estos crímenes de lesa humanidad cometidos por el castrismo, y yo creo que ese ha sido el trabajo de Justicia Cuba en estos últimos 2 años desde sus inicios.
Absolutamente de acuerdo contigo, María.
Se nos ha ido el tiempo.
Bueno, vamos entonces a despedirnos de todos ustedes. Han escuchado este programa Alternativa con la entrevista de Paul Sfeir a René Bolio, presidente de Justicia Cuba, y al doctor Orlando Gutiérrez Boronat sobre la Comisión Justicia Cuba. Hasta la próxima transmisión, Silvia Gutiérrez Boronat
y María Antonieta Lima.
Sí se puede.
Sí se puede.
Radio Martí y Radio República les han presentado Alternativas.
Alternativa, un programa donde se analizan los problemas y se debaten las diversas alternativas para su solución. Alternativa, un programa de pensamiento libre, de análisis internacional y de debate político, conducido por Orlando Gutiérrez Boronat. Les invitamos a nuestro próximo programa.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí. Una serie especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
La monarquía británica, la Declaración de Derechos de Inglaterra y de las 13 colonias americanas.
Las originales raíces políticas de los Estados Unidos de América pueden ser trazadas al siglo XVI durante la Edad del Mercantilismo, que mantiene que una política de comercio nacional promueve la economía de la nación y aumenta tanto las exportaciones como las reservas monetarias.
Este mercantilismo y el comercio internacional inspiraron a las naciones europeas a expandir sus territorios y a establecer colonias en tierras lejanas.
Fue entonces que, a partir del descubrimiento de América por Cristóbal Colón en 1492, tanto Inglaterra como España comenzaron a establecer colonias.
Las primeras colonias americanas y el rey James I. Sir Walter Raleigh estableció en 1585 las primeras poblaciones inglesas en North Carolina, en una zona costera del Océano Atlántico denominada Roanoke Outer Banks. Sin embargo, dos años después, una segunda expedición comprobó que los 117 pobladores originales habían desaparecido sin dejar rastros.
En 1606, el rey James envió 3 barcos a un poblado que denominaron Jamestown, que luego pasó a ser la colonia de Virginia.
En 1620 comenzó a tomar forma lo que en la actualidad es conocido como los Estados Unidos de América. Entonces, un pequeño grupo religioso conocido por el nombre de puritanos, formado por protestantes ingleses que querían distanciarse de la Iglesia de Inglaterra, zarparon en un barco llamado Mayflower con rumbo a lo que hoy es América del Norte, con la esperanza de comenzar una nueva vida como colonos.
Estos precursores de la colonia eran conocidos como peregrinos y desembarcaron en la localidad de Plymouth Rock, en una colonia que más adelante fue establecida como Massachusetts. Muy pronto después fueron establecidas otras 13 colonias.
Como antesala de la Guerra Revolucionaria Americana, que comenzó en 1776, fueron en aumento las tensiones entre las 13 colonias y el monarca de Inglaterra, el rey George III. Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tuckers.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Una serie especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo.
Lo que sucede dentro de Cuba. Cuba. Lo que ocurre en el resto del mundo. Mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí. De Martí. Y por martinoticias.com las 24 horas del día.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en
los 7.335, en los 9.565 y en los 11.930 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martín.